algún hincha Cerro, Lali. ¿Tenemos el gol del otro día de Maurén?
Claro.
¿No podremos poner el gol de Maurén?
Está el gol de Maurén, sí.
Ah, pero también está pronto una nota que tengo antes. Un segundito a los hinchas Cerro, porque esto sí que es un regalo para nosotros. Está el Coco Esteban Conde, señores, arquero de Nacional. Acá en el micrófono del espectador estamos junto a Jorge Cené, está Oscar Velo. Bueno, Esteban, ¿estás bien? Alberto te habla, ¿cómo te va?
Hola, Alberto, muy bien, gracias a Dios, todo bien.
Gracias. ¿Cómo vas? Nosotros bien, acá, pasando la tarde hablando de fútbol con Jorge. Y te agradezco y valoro mucho que estés hoy, porque de repente el otro día fue, no sé si de los peores partidos que estás en Nacional, pero que no fue de los mejores, seguro. Y valoro mucho que estés hoy acá con nosotros un ratito. Así que gracias, Esteban.
No, por favor, encantado. No, bueno, al final es la misma persona en las buenas y en las otras también, así que no hay problema. Yo de todas maneras considero que he tenido algún momento mucho más delicado que este, de repente, que hoy pasa después de una sucesión de buenas actuaciones, así que por ahí no duele tanto como en otros momentos, y más sabiendo que el equipo gana, ¿no? Que es lo más importante al final.
Claro, el cuadro gana, pero así, fuiste vos, Jorge, que dijiste, ¿no? Tantas veces Conde salvó a Nacional.
Que hoy el equipo lo salvó a él. Lo que pasa, Coco, ¿cómo andás, Jorge?
Jorge, ¿cómo andás?
Bien, ¿y vos? No, que normalmente yo decía ayer que el puesto del arquero, lo que tienes, que después que te mandaste la macana, no tenés cómo recuperarla, porque un jugador de campo erra un penal o se hace un gol en contra y sale como loco. El arquero depende, de repente, lo que hagan sus compañeros, ¿no? Y a veces, porque los que fuimos arquero y los que vos que sos arquero, sabemos cuándo le erramos, ¿no?
Sí, tal cual. Y sabemos que forma parte de, ¿no? Estamos ahí en el... rozando el acierto y el error constantemente, así que lo que pasa es que, claro, con el correr del tiempo, el correr de la cantidad de errores que cometemos, uno va aprendiendo de que no es que no va a tener errores se pueden cometer, obviamente que con el correr del tiempo uno comete cada vez menos, pero en definitiva cuando los comete hay que tratar de seguir de la misma manera, no volverse loco, seguir en la misma línea en la que se viene y listo, pues volver para atrás es imposible, así que enfocarse en lo que sigue siempre, y lo hemos hablado en alguna charla incluso privada, que es la de la jugada más importante, la que sigue, porque por más de que vengas de una muy buena tajada, la siguiente pasa a ser la más importante siempre.
Vos sabés que el doctor Echandi, gran amigo, siempre me decía, creo que era una frase del Pepe Sacía, el problema del arquero que atrás de él está la red.
Claro,
no hay más nada. Parece una tontería,
sí, pero no hay
porque
más
si
nada.
La macanea el 5 está el 2. Si la macadea al 2 está el arquero, pero atrás del arquero, ¿quién está?
Sí.
Y no, espera, vení, Esteban, todos queremos preguntarte cosas cortitas, pero en el primero, que es una ejecución fenomenal, en la jugada, te la frena el viento, quedó corto el pase, salís vos a de tiempo, es una mezcla de todo.
Sí, creo que es una mezcla de todo y sobre todo creo que la intención de Tabaré era limpiar la jugada, que siempre lo hacemos, tratamos de hacerlo para salir de un lado al otro cuando está entreverado, y estaba buena la intención y la ejecución estaba bien, pase se frenó un poquito en el viento y a mí me hizo dudar, y tanto en ese como en el segundo gol yo tuve dudas y movimientos que no fueron certeros, entonces creo que una conjunción de entre el viento y una noche de pocas luces mía, esa es la verdad.
Y pará, la pregunta del millón porque fue polémica. ¿De amarilla o de roja para vos la jugada, hasta donde la interpretás?
Si el árbitro la interpretó como amarilla...
¿Pero vos temblaste? Hecho, ¿temblaste en un momento o no?
La verdad que no.
No.
Pero no porque digo, si hubiese sido roja, y listo. Yo no es que me va a cambiar el concepto ni de un árbitro, ni de la jugada, ni lo que yo pudiera haber hecho, porque
está bien.
Que todo pasa exactamente como tiene que pasar.
Pero la pregunta puntual es, ¿temiste en algún instante que podía ser roja, que te podían echar?
No.
Perfecto. ¿Y en el otro qué pasó?
En el otro, bueno, fue lo que te decía, ¿viste? En una noche como de poca chispa, donde el viento en sí obliga a que uno haga pasitos de ajuste constantemente porque va cambiando la trayectoria de la pelota, y cuando uno está con pocas luces, esos pasitos de ajuste no se hacen muy lentos y nada, son días, ¿viste? Son días, se juntó eso, un viento fuerte que me dificultó un poco la tarea, y el hecho de tener una noche no tan buena terminó jugando en contra de los goles.
A ver, Jorge. Poco no, que yo normalmente digo que vos sos un arquero de equipo grande porque sabés jugar los partidos donde te están peloteando permanentemente, pero también has salvado muchísimas veces en esos partidos donde te llegan dos veces en todo el partido y la pelota que llega es la que tenés que sacar, ¿no? Pero muchas veces pasa que eso se da porque estás, como dijiste vos, con toda la chispita, estás concentrado, estás bien pisado, estás bien parado, sentís bien dentro de la cancha, y hay veces que te pasa que no es así, ¿verdad?
Sí, comparto plenamente el pensamiento, vos con mucha propiedad lo estás diciendo, obviamente, y es así. O sea, el arco del equipo grande a veces tiene eso, ¿no? El pocas situaciones y hay que responder cuando te llegan, y al final es lo que tiene Alberto decir de que atrás está la red, y bueno, esa es la complicación, y yo digo que también es una oportunidad muy linda. Nosotros estamos ahí porque nos gusta estar ahí también. Entonces,
porque para ser, Coco, para ser arquero tenés que amar el puesto, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero pará. Ya que estamos hablando acá entre vos, que fuiste campeón del mundo, y el Coco, que es el arquero nacional, y ojalá llegue más todavía. ¿Eso es que es el puesto de los bobos? No.
Nah. Decile, Coco, los bobos son todos los demás.
Los demás, los otros 10
claro,
son bobos.
Los otros son
¿cómo
los bobos?
¿Cómo es, Conde?
No, esa es la jerga futbolística, los compañeros dicen eso y dicen que no trabajamos nunca y bueno, dicen muchas cosas.
Lo que pasa es que vos agarraste una época donde ahora los arqueros trabajan menos, te puedo asegurar que en la época donde
¿trabaja menos?
¿Qué va a trabajar? No trabaja menos, pero ahora tienen entrenador de arquero.
Está bien, pero
entonces trabaja
yo
a la par.
Pero
antes nosotros entrenábamos con todo, se iban todos a bañar y ahí arrancábamos a entrenar.
Los peloteaban.
No sé si entendés. Claro.
A ver, ¿cómo?
Ahora el arquero más o menos arranca junto con el resto de los compañeros y termina más o menos
pará,
igual.
Pero vos por tu edad viviste de las dos, ¿no, Coco?
Sí, probablemente que sí. Más bien yo también llegué a hacer de 8 kilómetros.
¿Llegaste a esa?
Sí, llegué a esa. Sí. La primera etapa de rentista mía fue así también. Pero bueno, forma parte de la evolución del puesto también y del fútbol en general.
¿Y hoy? ¿Pero vos te quedás con esta forma de entrenar hoy a los arqueros?
Sí, totalmente.
Totalmente.
De hecho, ha ganado en técnica el puesto y creo que es fundamental el hecho de que... Porque ¿sabés qué pasa? Siempre nos hemos preparado para pelotas al ángulo, ¿no? De llegar con fuerza las pelotas al ángulo, allá abajo, a donde sea. Uh-huh. Y al final las situaciones que uno termina resolviendo son situaciones cercanas al cuerpo y esa es la parte que hay que dominar, ¿no?
Claro, vos lo que decís, a ver, es que de 10 pelotas, 9 van cerca de tu cuerpo y una va al ángulo.
No.
Y vos te preparás para esa una del ángulo y descuidás la que van al cuerpo de repente.
Y creo que hay que dominar bien esa parte, ¿no? La parte técnica de cómo agarrar la pelota cuando te viene cerca del cuerpo. Después lo otro, obviamente, que se prepara físicamente, técnicamente, pero creo que son mucho más las situaciones que uno tiene que resolver cercanas al cuerpo o de toma de decisión en cuanto a salir, quedarse. Ese tipo de situaciones las que hay que dominar después. Las del ángulo son las metas.
Sí, vos sabés que yo tuve un entrenador de arquero ahí en Nacional, Darwin Dalmas.
¡Epa!
Que fue un monstruo,
señor,
¿no?
Sí.
Y él me decía, y creo que lo comenté acá, está el buen arquero, el qué buen arquero y el qué lo parió que arquero.
¿Qué lo parió?
Pero lo dije antes, cuando él llegó a Nacional, dije, este es el arquero que necesitaba Nacional.
Pero
ya está.
Oscar, perdona, Oscar.
Sí, no sé, chupamedia, a ver.
¿A qué eso no?
Yo lo que digo es
que no a Milanes.
Tené cuidado, Oscar,
no a
Coco,
Milanes porque
Coco,
está Conde.
Ojo con lo que dice Velo.
Lo que voy a decir es lo siguiente.
¿Qué?
El otro día tuvo errores,
sí,
¿no? Que a Nacional no le costaron puntos.
Bien.
Pero Conde puede jactarse de decir que Nacional, en lo que va del 2017, hay 6 puntos que los tiene por él.
Mínimo.
6 seguros con Lanús el otro día, que si no me tiene la mano esa, no tiene nada de victoria.
Sí.
Y contra Juventud, la última pelota del partido era el empate. Y la terminó sacando.
¿Cuál fue la mejor de estos últimos partidos en materia de atajada? Porque ya te dimos bastante con los errores. Pero en materia... claro. Y claro, si no una nota puro palo no sirve nada.
No, yo le di para adelante.
No, está bien, por eso. Pero porque vos hace un rato largo ya que estás en Nacional. Y debe haber alguna atajada que decís, la verdad, como esta no hubo ninguna. ¿Te acordás cuál fue?
Sí, me acuerdo de una. De hecho, también un equipo es un partido en que cometí un error en un gol y después terminamos ganando, que fue con Rentistas en la época que estaba Gustavo Munúa de técnico.
Ah, que patea Mier, una pelota de Mier, ¿no?
Sí, un tiro libre, ese creo que todavía no sé cómo hice para llegar.
Perdóname, a ver si estoy ubicado. Arco de las Carones, en el parque, y iba al ángulo derecho.
Sí, exactamente. exactamente.
Y creo que el que ejecutó fue Matías Mier.
Sí, Matías Mier, exactamente. Esa es la jugada.
¿Para vos esa es la atajada tuya? ¿Esa es la atajada tuya de que estás en Nacional?
Esa es la que siento que fue la más impresionante. La que yo todavía no me explico cómo fue. Fue todo a fe, ¿viste? Ir a ver si llegaba y al final terminó siendo...
Pero pará, relacionando con lo que veníamos hablando antes. Esa es la una de 10 que van al ángulo.
Sí, puede ser. Además de lo que te digo por el partido, porque había tenido errores.
Claro.
Y que me habían costado gol y se hizo cuesta arriba el partido, medio similar al de otro día. De hecho, terminó igual, 3-2. Y bueno, el equipo, viste, que siempre responde cuando uno se equivoca, así que está bueno retribuir eso y el hecho de que siempre ellos lo están resaltando, el compañerismo, la gana de ayudarnos entre todos, y creo que esa es la parte más destacable de este grupo.
Y yo creo que cuando, no sé, por lo menos la sensación que me dio a mí cuando terminó el partido, como que te arrimaste a dos o tres ahí en el medio de la cancha, como diciendo, gracias que me salvaron, ¿puede ser?
Pues, sí. Sí, fue la sensación, bueno, me sacaron de los pelos.
Claro.
Pará.
No, pero te quería decir algo, Cuco.
Pará, un segundo, pero tengo a Gaby Pintos, nuestra compañera, que tiene que hacer el flash de las 4. ¿Cuánto dura de verdad, Gaby? ¿Cuánto dura de verdad? ¿Un minuto y medio? Coco, ¿me aguantás un minuto y medio? Porque nos van a echar a todos, si no. ¿Me aguantás un minuto y medio? Qué calidad, Coco, qué grande que sos. Acá está rápido, Gaby, te pido que tengo al arquero de Nacional, Gaby. Con el arquero de Nacional, ¿escuchaste el flash o no?
Sí, escuché.
Y hay que informarse un poco de todo, no se puede ser un burro tampoco, ¿no? Coco.
Y esto como partido cuadro grande contra cuadro chico, de repente ¿qué? Se pasa 2 minutos ahí mirando la luna, no sabe ni qué hacer.
¿Qué
hace Coco cuando la pelota está lejos mucho rato del arco? ¿Cómo mantener la concentración?
Bueno, trato de sobre todo mantener ordenada la defensa, viste que hablando y después... no sé, uno va generando sus propios métodos, viste, de estar concentrado, y yo cuando la pelota se acerca un poco nomás, ya me es como que me activo al toque, viste, porque pasa de que está lejos la pelota, uno trata de tener ordenada, y cuando todo está bien, al final te podés desconcentrar y trata de eso, de que en el momento que te toca actuar, estar a full, viste, y por ahí pasa un poco.
A ver, de a uno, muchachos, todos quieren Lola.
No es como los goleros de baby fútbol que se quedan jugando con la tierrita, ¿no? Acá llega una pregunta, Coco, que te la pregunta a vos primero y después a Jorge.
A ver.
¿Por qué Seré nunca fue entrenador de arqueros? Coco, ¿qué te parece que Seré fuera entrenador de arqueros?
Pero no es así, fue.
Yo fui entrenador de arqueros.
Claro, en el tanque, ¿dónde estuviste,
Jorge? En el tanque. ¿Pero no fuiste entrenador en jefe?
¿Eh?
¿No fuiste entrenador en jefe de la tercera del tanque?
También.
¿Y antes fuiste entrenador de arqueros?
También, en primera.
Coco, ¿cómo está para que el campeón del mundo Seré sea tu entrenador de arqueros?
No, pará, Lali. Está Leo Romay, no lo metas en un lío y está todo bien.
No, pero eso fue una hipotética.
Todo bien.
No, pero más allá, obviamente, aprovecho a salvar o destacar el laburo del Leo porque
totalmente.
Realmente es muy bueno. Pero no, obviamente conociendo el puesto como lo conoce Jorge, perfectamente lo podría hacer. Va en una elección personal, me parece.
No, totalmente.
Bueno,
no,
a ver.
Yo te quería preguntar, dale. Porque vos hablaste de la atajada más linda, pero a veces pasa que la atajada más linda no es la más importante, ¿no?
Claro.
O sea, hay veces que hay una atajada que capaz que no es tan linda, pero es la más decisiva. Pero
esa fue
sin duda, la mano, pero era un partido con Rentista. Digo, yo creo que hoy está faltando, por ejemplo, que el día de los penales con Boca, que ataja dos, Nacional hubiera ganado, ¿entendés? Está ese bien. Tipo de cosas la que hoy le está faltando está al Coco para llegar
el otro día
a Lanús. Pero el otro día en Lanús,
claro, sin duda. Esa es una
pelota
de
victoria, ¿no?
Pero aparte, esa jugada del cabezazo de Lanús, yo la vi acá en otro partido, no sé con quién. Son a quemarropa y las resolvés muy bien, Coco.
Yo creo que la posición es fundamental. El hecho de estar bien plantado te da para llegar. El tema es eso, que no te agarre en el aire la pelota, a veces nos agarra caminando, dando un saltito y no te da tiempo a llegar. Creo que el estar bien plantado en una buena posición, según donde está la pelota, es fundamental para esa pelota.
Pero ¿cuál fue acá en el fútbol local también un cabezazo a quemarropa así abajo?
¿Con Juventud?
¿Con Juventud fue?
Y claro, la última pelota.
La última pelota del partido.
¿Fue esa?
Seguro.
Claro, el empate.
Bien. Bueno, a ver.
Yo creo que, ¿sabes qué? En importancia, porque se nos complicaba el partido, por ahí también podemos meter una de Racing. No en este torneo, no en este partido, obviamente, en el anterior. Me acuerdo,
la sacaste del ángulo derecho.
Sí, esa porque además no creo que con ese habíamos empatado, no nos pasaban a ganar.
así que fue fundamental esa también.
Bien, dos tres cortitas.
Aparte fue linda esa, además de importante, linda.
Dos, tres cortitas. La primera, ya están, ¿a qué hora concentran para el partido de mañana?
Bueno, ahora a las 5 entrenamos y nos quedamos concentrados.
Perfecto. Bueno, yo quiero agradecerte, Coco, porque vos ibas a hablar ayer, evidentemente alguna complicación que tuviste, no se pudo dar la conversación ayer. Y yo tengo claro, y esto lo digo por todos los jugadores de Nacional, que los días que practican y concentran prácticamente nadie habla. Pero tengo que agradecerte a vos y a nombre tuyo, ni que hablar a todo Nacional, por estos minutos que nos regalas acá en Tuya y Mía, El Espectador. Y por supuesto agradecer como siempre a Juan Pablo VI, que está atrás de todos ustedes en lo que tiene que ver con las conferencias de prensa, las charlas que todos los medios queremos hacer. Lo valoro y te lo agradezco. Pero dos finales. La primera en materia de fútbol. ¿Para qué está este Nacional? Firme en el campeonato local, arrancaron un fenómeno en la Copa. Desde tu experiencia, desde tus años de fútbol, ¿qué ves?
Bueno, nosotros, resultados no se puede asegurar. Estamos en un gran momento en cuanto a los resultados y creo que tenemos un gran plantel. Estamos para soñar en grande, obviamente, y sabiendo que la exigencia en el equipo grande es así, es a apuntar a ganar los campeonatos que se juegan. Después nada te asegura de que vas a levantar la copa al final de los campeonatos. Esa es la verdad. Yo no me animo a decir estamos para campeón de tal cosa. No, apuntamos a eso seguro, pero no, hoy estamos en un gran momento y tenemos que tratar de extenderlo en el tiempo. Eso es lo que no porque viste que si te vas mucho más allá por ahí perder el foco, y nosotros venimos muy bien en eso, enfocándonos en partido a partido.
Bueno, pará, me dicen los muchachos, la tajada que hiciste con Lanús en Buenos Aires, que de repente es un presagio de algo, porque uno normalmente se queda con los goles.
Claro.
Pero el arquero también juega, y más de visitante.
¿Y esa tajada?
Y esa salvó el partido. Claro. Acá está, vamos a revivirla junto al Coco Conde, mirá. El córner, hay balón al área, es Mario que llega. ¡Conde! ¡Conde! ¡Conde abajo, a la izquierda, dificilísimo! ¡Maravilloso el arquero uruguayo!
¡Dámelo a Conde! ¡Dámelo siempre! ¡Le llegan una vez y te la saca!
¡Dentro de mi corazón! Hoy yo quiero...
Bueno, ahí teníamos esa jugada que a la salida de un córner llegó...
Yo dije cosas tan buenas, Coco, que me cortaron, ¿viste?
No, pues, ¿qué pasó? ¿Qué dijo, Sergio?
No, capaz que por un tema de la transmisión le diste paso un poquito más tarde.
Más tarde, pues, ya, bueno. Su cole. Pero queríamos por lo menos revivir este momento. Y la última que tengo para hacerte, Coco... Pero
¿viste lo que dije, no? Dámelo.
A ver, yo lo dije porque está al aire.
No, si lo dije antes.
Le pasó pegando.
Si lo dije el otro día.
Estamos acá, le pego
dos meses. Vos escuchaste, Coco, ¿no? Dámelo, dije. Dámelo siempre.
Pará, vení, Esteban. Entiendo y lo has declarado. A ver, para mí es un orgullo que Jorge Seré nos acompañe acá en este proyecto en El Espectador, porque siempre sostuve que uno puede hablar fenómeno y hacer el mejor periodismo que a la gente le guste, pero la vivencia de ustedes, los jugadores de fútbol, son incomparables. Y por más que uno quiera... Eso no, cuando no lo tenés, lo no tenés. Cuando pasaste adentro de una cancha de fútbol y hiciste cosas como hizo Seré, por ejemplo, como tantos otros, por suerte, acá en Uruguay, bueno, te da una propiedad para hablar completamente distinta. Pero entiendo que vos tenías de botija, como ídolo, como figura, como referente, como espejo, a Jorge Seré. Entonces, justo, está él acá al lado mío, como compañero, y a vos como arquero nacional hoy, me gustaría que primero que me confirme si es lo que yo escuché es verdad. Y segundo, ¿qué, cómo fue eso?
Bueno, sí, es tal cual, cuando era Uri, viste que todos teníamos en Uruguay, tenemos muchos campos para jugar la pelota.
Por
y
supuesto.
En definitiva, con mis hermanos, con mis amigos ahí del barrio, jugábamos a hacer el otro y aquel, y al fin, bueno, en lo personal, me gustaba ser Jorge Seré. Era el momento glorioso, además de Nacional y de Jorge, obviamente.
Pero ¿ya jugás en el arco ahí, en tu tierra natal?
Sí, bueno, de chico siempre me gustó, no es cuento, viste, que medio que uno nace con esto. Y si bien me gustó también jugar en otros puestos, y de hecho me gusta, pero en definitiva el arco es como que para el que le gusta ser bolero, el arco es un llamador siempre.
Pará, pero haber jugado en otros puestos te da esa facilidad de jugar con los pies de repente.
Y puede ser, siempre me sentí cómodo haciéndolo. Jugué en el baby fútbol en varios puestos, incluso en alguna juvenil de Nacional de Jung, llegué a jugar de 5, de 9 en algún momento.
Pará, que está buena. Así como vos decías, yo quiero ser Seré, tus hermanos, tus amigos? ¿Cuál era el otro referente así que querían todos? ¿Quién era?
Bueno, mi hermano jugaba de 5 de Fiori y quería ser el Vasco Solano.
¡Déjate bromar! ¿Pero qué se cree?
Y hizo 2 goles en la final de la Copa del Mundo, ¿qué querés?
No, el hermano que se cree.
Y por eso, Vasco. Quiero ser Vasco Solano.
Es un referente, es imposible decir que...
Totalmente.
Y con el Vasco.
¿Y había algún otro más? ¿Que te acuerdes?
Sí, obviamente, me acuerdo de todo en realidad, pero a mí me resonaba mucho como a todos, Hugo de León, me resonaba Rebelé, obviamente.
Pero pará, déjame preguntarte algo, ahí en tu barra de amigos, hermanos, eran todos bolsos, ¿no hay un man ya?
Sí, tengo un par de primos que son hinchas de Peñarol, pero en mi casa no había dos opiniones, esa es la verdad.
Pero no había un solo jugador de Peñarol que alguno hincha de Peñarol en el momento recordar ahí, yo quiero ser este.
Y capaz que sí.
No, yo te voy a decir una cosa, Coco, vos sabés que cuando yo era chico mi ídolo era Manga, obviamente vos claro, por un tema de edad
no lo viste.
Y yo lo fui a ver al estadio y el día que salió campeón del mundo nacional acá contra Panathinaikos, yo estaba en el estadio.
Sí, señor.
Viste esas cosas, 11 años, 10 años tenía yo, diciendo, ojalá algún día yo pueda, y me tocó. Ojalá algún día, Coco, y esta charla ojalá sea premonitoria, te toque levantar una copa como me tocó a mí.
Pará un poquito, cuando Nacional sale campeón del mundo en el 88, ¿cuántos años tenías y dónde estabas? Cuando
en
Jorge...
el 88 tenía 5 años.
¡No!
Y sí, estaba en mi ciudad.
¿Y te acordás de Nacional campeón del mundo con 5 años?
A ver, uno niño, ¿no? Obviamente, en ese tiempo registrábamos pocas cosas, además escuchábamos más bien por la radio.
Claro.
Pero el nombre quedaba, es lo que te digo, yo no, después de ahí era imposible no jugar, si jugabas al arco, no ser seré.
Lógico.
No, el otro día nos compararon en algunas cosas y yo dije dos cosas.
¿Qué?
La primera, que atajando penales Coco 10 veces mejor que yo.
¡Anda!
No, te lo digo en serio, porque tiene la virtud. No, pero te lo voy a decir por qué. Tiene la virtud de atajar los penales, una cantidad de penales, en el partido, que es al mejor shoteador del equipo contrario.
Claro.
Es distinto a la definición.
Está bien.
Entonces yo me saco el sombrero. La otra, que no somos parecidos, soy mucho más fachero yo que vos.
¡Epa! Bueno, pará, Tatán.
Coco, me estaba fijando ahora con el diseño de tu camiseta y veía el diseño que usaba Serena el 88 y son muy parecidas las camisetas. ¿Vos tuviste algo que ver ahí? ¿Metiste algún bocado?
No, realmente no salió del club, y a mí obviamente me encantó porque de hecho tiene una similitud, la anterior en realidad, la de este año, como que son un poco distintas, pero estaba buenísima, la verdad, estaba buenísima la similitud, todo, y después, bueno, el hecho de cómo es de que a mí me tocó en el carnet de socio que terminaba en 88 y justo me saqué ese día la foto con el cuadro de Jorge que hay en la sede ahí, fue como cosas muy premonitorias, viste, y yo, bueno, uno se prende de lo que sea cuando
es verdad, está bien, es verdad, está bien,
bueno, está buenísimo, está
bueno, bien. Cierro con esto, ya sos un arquero de edad, pero me imagino que la selección la tenés siempre en la mira, más cerca, más sí. Lejos.
Hace poco me preguntaban de eso y la verdad es que yo lo tomo en realidad sabiendo que hay una estructura armada, sabiendo que los goleros que están muy bien electos. Ajá. En definitiva, creo yo que lo tomo como un desafío para mejorarme día a día, que sea algo que uno visualiza, que uno ve,
bien.
Que se trabaja para llegar a eso,
bien.
Y obviamente que además tengo claro que para que se dé esa situación tiene que ser una situación especial. Por todo, por cómo está armada la estructura de la selección, tendría que ser una situación especial.
Bueno, por ejemplo, pará un poquito, Coco, está suspendido Muslera.
Muslera
no
puede atajar. Todavía no están convocados los del medio local. ¿Te sorprendería una situación?
Porque puede estar Campaña, puede estar Martín Silva.
Claro.
El otro que ha estado, ¿quién es? El Popi Muñoz.
El Popi Muñoz, Gurruchaga de acá.
Gurruchaga de acá, podría ser el Coco también.
¿Por qué no?
Bueno, vamos a esperar. La verdad, Esteban, no tengo palabras para agradecerte porque pasamos por todos los temas, de los de ahora, de los de antes, de tu niñez, de tu actualidad, y en este día especial nos regalaste estos minutos, no precisamente después de uno de tus mejores partidos con la camiseta nacional, y eso para mí tiene más valor. Simplemente de mi parte un abrazo. ¿Usted quiere decir algo, Seré?
Nada, tranquilo, un abrazo grande, Coco, y que sigas así porque los errores se cometen. Lo mejor que le puede pasar a un arquero, yo siempre decía esto, me hacían un gol bobo que me hicieron mucho,
sí.
Me levantaba y le decía a mis compañeros, esta fue la última, quédense tranquilos que ahora no entra más. ¿Viste? Ah, como dice, claro, pues si vos te levantás del piso,
sí, te tienen que
y te tiene que venir 14 claro. compañeros a levantarte del piso,
allá está.
¿Sabe qué? Dice, ay, que no vaya a hablar con la pelota porque claro, nos clavan de vuelta. Claro. Y yo, más allá que sabía la macana que me había mandado, porque todos sabemos,
sí,
cuando la macaneamos,
sí, sí, sí.
Por lo menos para afuera,
fuerte.
Vendía de que quédense tranquilos.
A ver, ¿qué ibas a decir, Coco?
Sí, no, tal cual. Comparto plenamente los conceptos y obviamente que Jorge, con la experiencia que tiene en el tema, la tiene bien clara. Yo simplemente agradecerles a ustedes también, porque ustedes también me regalaron cosas, como el relato de la tajada, que siempre que la otra vez lo hicimos también con vos, Alberto, y se me eriza la piel cuando escucho esa cosa.
Claro.
La emoción que le ponen a ustedes los relatores está buenísimo y
te agradezco.
Que se lleva un lugar de nuevo.
No, el problema es que siempre pasamos los goles, y los arqueros van siempre son los últimos en el tarro, ¿no?
Claro,
ya, somos los
bobos. Está bueno, la verdad, y lo otro, bueno, los conceptos de Jorge, obviamente.
Vamos arriba.
Un tipo que... tipo que atajó penales en la final del mundo, escuchaba que diga que yo atajo más penales que él.
Y lo pienso así, si no, no lo decía.
Vos, Esteban, gracias por estar, saludo a la familia, a todos los compañeros, y lo mejor para vos y la Nacional, ¿eh?
Bueno, gracias. Y lo último,
sí,
mensaje más,
sí,
que vos también mencionabas de esto de que después de un error hablar, yo creo que, bueno, tenemos que empezar a sacarle justamente el color al tema, y justamente ser la persona que somos siempre, más allá del resultado. Eso es lo que me interesa que te resalte.
Impeca, pero yo lo resalto porque no es así. Dale, y ya que estamos, te digo, a mí si hay alguna cosa que hoy me a veces no depende de ustedes los jugadores, pero si hay una cosa que no me gusta, no va conmigo, no es mi estilo, es cuando un jugador está en cuadro chico, poco menos que se tira palo a palo a los micrófonos. Y cuando pasa un grande, pasa una nota, tenés que hacer un curso. Y a mí eso no me gusta. No lo digo ni por vos, ni por Nacional, ni por Peñarol. Está pasando, no sé exactamente cuál es el motivo, no me gusta. Me gustan este tipo de notas, no me gustan las conferencias de prensa donde casi no pueden ni repreguntar. Me gusta hablar distendido de tu pasado, de tu presente, de tu futuro. Así lo siento, Esteban, y creo que me interpretás, ¿no?
Vamos arriba, sí, tal cual. Vamos arriba.
Abrazo.
Un abrazo grande para ustedes.
Gracias. Señores, ya está. Con esto habría que cerrar el programa.